CDN Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Seguidilla de robos afecta a establecimientos educacionales y locales comerciales durante el pasado fin de semana. Jardín infantiles, un colegio, una distribuidora y una ISAPRE fueron víctimas de millonarios robos tanto en Curicó como en la ciudad de Molina. Un hombre se mantiene en estado grave en Talca tras ser golpeado con un palo en la cabeza por un sujeto extranjero en situación calle, quien le robó diversas especies. Adulta mayor fallece tras violento incendio en Curicó. Había sido rescatada y llevada pronto en estado grave al hospital de Curicó. Alerta preventiva en el Maule, decreta el Senapred por evento meteorológico. Jorge Bordachar respalda decisión de ir como independiente, afirmando que de pertenecer a un partido político no sería candidato. Este lunes, Curicó Unido visitará la Universidad de Concepción en un duelo de necesitado en torno al ascenso. Transmite esta tarde BLN Deportes.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Policial.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las noticias. Ya comienzan las informaciones en la edición mediodía de Sala de Prensa en este lunes 22 de abril 2024. Comenzamos con temas policiales, con denuncias que tienen que ver con la delincuencia que sigue operando en zonas como Curicó y Molina especialmente. Pero esto que es muy reprochable, este es el quinto robo en menos de un año que afecta al jardín infantil El Unay de la comuna de Molina. Les cuento que nuevamente el jardín infantil y sala cuna El Unay, ubicado en el sector de San Hilario de la comuna de Molina, ha sido afectado por un robo y daños desarrollados por desconocidos que ingresaron durante el fin de semana, situación que se ha repetido en al menos 5 veces en lo que va a ocurrir el presente año. Según el relato de una de educadoras, al momento de ingresar este lunes para comenzar con la jornada y recibir a los más de 60 infantes que alberga a diario este establecimiento, se percataron de que los sujetos estuvieron al interior consumiendo drogas, consumieron alcohol e incluso consumieron alimentos que allí se guardaban. Además, encontraron con la evidencia de que pernoctaron y orinaron en el suelo, entre otros destrozos. En enero, la dirección de ese jardín infantil denunció 2 robos en sus instalaciones, en los que se perdieron televisores, se perdieron parlantes, computadores y otras especies menores. Posteriormente, el día 15 de abril pasado, también forzaron las puertas y se llevaron la totalidad de la alimentación, además de cerca de 200.000 pesos en dinero efectivo que habían reunido los padres y apoderados, además de las parvularias. Y 3 días después entraron y se llevaron artículos de aseo. Por lo tanto, así vamos todos los días sumando delitos de robo en este jardín infantil. Una de las profesoras que se refirió a esta situación, con la que se encontraron hoy día al llegar temprano al recinto, nos contó más detalles para Vivimos la Noticia Radio.
Nuevamente ingresaron a nuestro jardín, ya es el colmo, se drogaron, armaron camas para dormir, orinaron todo un comedor. Está todo orinado, los espacios robaron, ya no nos queda nada que nos roben. Entonces ya como no nos queda mucho, ya lo optaron por tomárselo. Cortaron la luz, ya se vulnera toda la seguridad que se ha realizado acá en el jardín. 3 robos en una semana ya es mucho. Los delincuentes se tomaron el jardín como que fuera propio, como que fuera su casa, porque está asqueroso el jardín. Asqueroso, que se vulneran los espacios de los niños. Y creo que eso no debe ser.
Hasta el establecimiento llegaron detectives de la Policía de Investigaciones, mientras que del Departamento de Administración de Educación Municipal DAEM de Molina se comprometió la instalación de algunas cámaras de televigilancia.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Durante el fin de semana hubo un hecho criminal bastante grave que pone en peligro la vida de un habitante de esta provincia. Les cuento que un ciudadano venezolano, que además mantenía una orden de detención vigente, fue aprehendido por personal de la Policía de Investigación, específicamente la Brigada de Robos, luego de que agrediera con un palo a un adulto, el que se encuentra en estado grave y bajo riesgo vital, internado ahora en el Hospital Regional de Talca. Los hechos se presentaron la jornada de este domingo cuando la víctima fue abordada por un extranjero en las afueras de su casa, en la calle Lorenzo Labra, en la población Llanza de esta comuna. El delincuente extranjero, premunido con este palo, lo agredió con fuertes golpes a las piernas y también en la cabeza, provocándole lesiones que obligaron de inmediato a su derivación desde el hospital de Curicó hasta el hospital de Talca debido a la gravedad de las contusiones. Así lo comentó el comisario Rodrigo Parra de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de esta ciudad.
Brigadas especializadas en horas de la tarde recibieron un llamado desde la Fiscalía Fragrancia, quienes solicitaban concurrir hasta la calle Lorenzo Labra a fin de trabajar las primeras diligencias y el sitio de sucesión en virtud a un robo con violencia ocurrido en dicho lugar. Una vez que los detectives se apersonan en el lugar, toman conocimiento del delito, percatándose de que el delito ocurrió en horas de la mañana, cuando la víctima venía llegando a su inmueble. Una persona mayor es abordada por un sujeto, quien, tras increparlo, premunido con un palo de alrededor de 2 metros de largo, lo agrede dándole un golpe en la cabeza, lo que hace que la víctima se desmaye de forma inmediata y empieza a convulsionar.
La víctima de este hecho de violencia corresponde ya a una persona adulta que es hermano de un exalcalde de la comuna de Romeral. Tras la revisión de las cámaras de vigilancia y el empadronamiento de testigos, se pudo identificar al agresor. En un rápido operativo se logró también la detención mientras transitaba este hombre por las inmediaciones del cruce de los Niches, por la carretera 5 Sur, donde tenía una especie en una carpa donde vivía en la intemperie, en la calle. Al ser detenido y revisado su antecedente, se pudo establecer que se trata del ciudadano de iniciales LHAAH, con cédula nacional venezolana, quien registra, como hemos dicho, una orden de detención vigente por el delito de robo en lugar habitado.
En Curicó y la provincia, infórmate primero por sala de prensa de BLN Radio.
Han habido procedimientos respecto de sujetos que se dedicaban a la venta de ropa y zapatillas falsificadas, operativos que se desarrollaron simultáneamente en comunas como Curicó y Talca. Primero, el primer procedimiento lo hizo la CIP de Carabineros Curicó, donde ellos detuvieron a un sujeto que estaba vendiendo en la vía pública prenda de vestir de reconocidas marcas que tras su revisión resultaron ser falsificadas. Esta operación se efectuó en la avenida O'Higgins, pleno centro de la ciudad de Curicó. Carabineros asesorados con representantes de las marcas falsificadas pudieron comprobar que su diseño y otras características no correspondían a las prendas deportivas, abusos y zapatillas que su empresa distribuye tanto en Chile y en el mundo. Como resultado de este primer operativo, de esta actividad ilícita, el individuo fue detenido en flagrancia por infringir la ley de propiedad intelectual. En la misma línea, pero en un segundo procedimiento, detectives de la Brigada Investigadora de Robos y también de la Bridec de Talca incautaron en la capital regional una suma aproximada a los 26 millones de pesos, también en zapatillas falsificadas. Lo anterior fue resultado de una investigación desarrollada por la PDI tras una denuncia de una reconocida marca deportiva internacional, en el sentido de que en dependencia de un local comercial de un sector cercano al terminal de buses de Talca, se estarían comercializando productos claramente falsificados. Con estos antecedentes, oficiales policiales se trasladaron al lugar, pudiendo comprobar que en este negocio se exhibía ropa y 260 pares de zapatillas de marca falsificada, las que fueron evaluadas en una suma superior a los 26 millones de pesos. Al mismo tiempo y en el mismo local descubrieron otros productos a un valor muy inferior al de un producto de marca original, no cumpliendo además con los estándares de calidad y rotulación y sin ningún tipo de autorización o licencia para su comercialización. Lo anterior fue informado a la Fiscalía de Flagrancia, siendo detenido un comerciante de 21 años de edad, quien quedó apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal para ser citado posteriormente al Ministerio Público y determinarse las responsabilidades que le caben en este delito. Mayores antecedentes de esta diligencia fueron entregados a BLN Radio por el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec de Talca, el oficial Rafael Soto.
Detectives de esta brigada especializada presionaron una denuncia de una prestigiosa empresa de marca de ropa deportiva, en la cual esta señalaba de que en las inmediaciones del terminal de buses estarían vendiendo prendas falsificadas. Es por esto de que detectives de la Brigada de Delitos Económicos de Talca, en virtud de las primeras diligencias, ¿cierto?, procedieron a verificar los hechos, logrando la detención de una persona y la incautación de las especies producto del ilícito. De lo anterior se dio cuenta al Ministerio Público, quien instruyó que el detenido quedara en libertad a espera de citación.
La información en directo está en sala de prensa de BLN Radio.
Es la 1:10.
Vamos ahora con otra noticia de corte policial que ocurrió durante el fin de semana en la comuna de Curicó. Una mujer adulto mayor perdió la vida tras un violento incendio que se produjo la noche del pasado sábado, aproximadamente a las 20 horas, en calle Los Robles, en el sector de Rauquén, al sector nororiente de la ciudad de Curicó. La víctima fatal fue identificada como la señora Teresa del Carmen Medina, de 91 años de edad, quien presentó complicaciones tras ser rescatada entre las llamas por parte de sus vecinos, que acudieron hasta el inmueble a prestar ayuda a estos moradores. Sin embargo, al ser llevada al hospital de Curicó, la mujer falleció en el centro asistencial producto de las graves heridas por quemaduras e inhalación del humo. 6 compañías de bomberos de Curicó concurrieron al sitio, quienes evitaron que las llamas se propagaran a las viviendas cercanas. La vivienda donde vivía esta abuelita resultó completamente destruida por el fuego. Sobre las causas del origen del fuego, aún es materia de investigación por parte del personal especializado de bomberos Curicó.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Policial.
Y ahora les contaremos de una seguidilla de robos que han afectado diversos recintos comerciales de Curicó. Varios de ellos quedaron en manos de la Brigada Investigadora de Robo de la PDI para sus indagatorias. Estos robos sumaron millonarios botines en dinero y especies que fueron sustraídas por estos delincuentes. El primero de ellos se produjo en un céntrico local de juego de azar, donde desconocidos ingresaron durante el pasado fin de semana a mano armada y se llevaron cerca de 11 millones de pesos, según explicó el comisario Rodrigo Parra, jefe de la Biro de la Policía de Investigaciones de Curicó. En este caso se logró identificar el vehículo que utilizaron estos delincuentes, dijo Parra.
Entre las 19.30 horas y las 19.40 horas, en Avenida Camilo Enrique, a la altura del 532, ingresan un grupo de alrededor de 5 a 6 sujetos, todos con acento extranjero, premunidos de armas de fuego, intimidan a los locatarios para sustraer alrededor de 11 millones y medio de pesos y luego darse a la fuga en dirección desconocida.
Durante las últimas horas se registraron otros delitos de robo también en la ciudad. Uno de ellos afectó al tradicional local comercial New York, donde los dependientes, aquí en la calle Montt, se percataron del hecho cuando se aprestaban a iniciar la atención de público en hora de esta mañana del día lunes. En este caso, lo particular del robo es que los desconocidos utilizaron el método del alunizaje, es decir, rompieron la cortina metálica con un vehículo para luego sustraer cerca de 20 millones de pesos en especie, según explicó el mismo comisario Rodrigo Parra.
Llegan en un vehículo, una SUV, retrocediendo, hacen ingreso, rompen la vía de acceso, la rompen y sustraen diversas especies de dentro del local. Hablaban más o menos en alrededor de 20 millones de pesos, para luego darse la fuga también en el mismo vehículo. Que hace mucho tiempo que en Curicó no se veía esta modalidad, que es el alunizaje. Es un robo con fuerza para el Poder Judicial, pero la modalidad del robo es el alunizaje.
Por otra parte, y durante las últimas horas también quedó al descubierto otro delito de robo, que en este caso afectó a la sucursal de la ISAPRE Colmena. Este procedimiento también quedó en manos de la PDI de Curicó, donde preliminarmente las indagatorias estas indican que los delincuentes se llevaron cerca de 1,5 millones de pesos.
También durante el transcurso de la noche, de la madrugada de este día lunes, sujetos desconocidos ingresan acá a Colmena, cortan cámara y lo que es alarma, y sustraen desde la caja fuerte alrededor de 1,5 millones de pesos para luego darse a la fuga. También hay un grupo de esta brigada de robo realizando técnicas investigativas a fin de poder dar con los sujetos.
Consultado al respecto, el comisario Rodrigo Parra explicó que hasta el momento las indagatorias dan cuenta preliminarmente de que se trata de robos que no están relacionados entre ellos. Por lo tanto, no se podría hablar de un tour delictual, aunque la teoría, la hipótesis, tampoco sea descartada en esta oportunidad.
Mire, hablar de tour delictual es muy pronto para poder abordar y hablar de este hecho, ya que se está trabajando por cada una de las líneas investigativas en cada uno de los robos. Hasta el momento, siendo parte de la investigación, no hemos tenido cruces de cada robo. Hasta el momento sería cada uno en particular. No obstante, no se descarta tampoco que pueda ser un tour delictual, pero como te digo, es parte de la reserva investigativa que se está manejando en estos momentos.
Policial.
Y los delitos continúan adelante y nadie los frena. Por ejemplo, lo que viene a continuación, nuevamente el Jardín Infantil Los Aromitos de Curicó en el sector de Aguas Negras también fue objetivo de los delincuentes que ingresaron y se llevaron las cañerías del agua del recinto. El hecho solo quedó descubierto la mañana de hoy día lunes cuando los educadores, las profesoras, llegaron al recinto y se percataron de que habían robado al interior de ese lugar y por la gran cantidad de agua que emanaba justamente desde el interior, según lo explicó Florencia Jara, que es directora de este jardín infantil.
La especie robada este fin de semana en el jardín infantil son las cañerías de agua potable, lo que conlleva la suspensión de la atención de niños y niñas, porque no contamos con un servicio básico, que es el agua. Esto afecta profundamente a las familias que traen a sus hijos e hijas acá, por el tema de que hay que devolverlos cuando llegan en la mañana, porque nosotros a las 8 de la mañana cuando abrimos el jardín nos encontramos con esta problemática y eso conlleva que en el momento cuando llegan las familias uno les tiene que avisar que se suspendió la atención por falta de agua potable. Así que el daño causado es tremendo. Estos ladrones no piensan que están afectando a niños y niñas.
Pero este no fue el único delito durante el fin de semana acá en la zona, en la comuna, porque descerrajando puertas, delincuentes ingresaron al colegio Machu Picchu y se robaron, escuche bien por favor, al menos 20 computadores y diversas especies de valor. El monto de los robados superaría los 21 millones de pesos. Hay que señalar que estos hechos se suman también al robo que otra vez sufrió el jardín infantil El Unay de Molina, que por quinta vez fue desvalijado por delincuentes. En este sentido, el diputado de la República, Hugo Rey, dijo que aquí hay una negligencia inexcusable de parte de las autoridades correspondientes.
Lo que está pasando con la delincuencia en la provincia de Curicó realmente está superando todo lo que imaginábamos. Que entren a robar por segunda vez en la semana en el jardín El Unay, cuando los apoderados dijeron que probablemente esto se iba a producir, habla de una negligencia inexcusable de parte de todos los que pueden hacer algo más por la seguridad de nuestros niños y niñas. Lo que sucedió en el jardín infantil Los Arumitos, en Aguas Negras, lo mismo. O sea, ya no es primera vez que roban en el año. Lo que pasa con la escuela Machu Picchu, donde desvalijaron todas las escuelas. Realmente esto requiere ya un paralelo y requiere un compromiso de verdad de parte de las autoridades locales para que pongan los esfuerzos y los recursos donde realmente importan.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada.
Hemos tenido algo de lluvia intensa la madrugada, algo de viento además. ¿Hasta cuándo se va a presentar este frente inestable en la zona central del país? Se lo preguntamos a Luis Alberto Rivera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, auditores. Muy buena pregunta. ¿Hasta cuándo durará estos chubascos acá en el Valle Central de Curicó? Solamente hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Son bastante variables. De repente caen gotitas bastante fuertes, de repente algo como neblina. La situación ya se termina. Acá en el Valle Central, en el único lugar donde se podrían registrar precipitaciones, porque el resto de la provincia de Curicó, hablemos de la costa, está ya prácticamente despejada en varios sectores. Tenemos en este instante 14 grados como temperatura. De este momento, la máxima probable para el Valle Central de Curicó será de 17 grados. ¿Cómo estará el tiempo? Nublado y chubasco despejado, pero en la tarde-noche, a eso de las 19 horas aproximadamente. En Gualañé va a variar a despejado, 19 grados. En Curepto también despejado con 18. En la tarde en toda la costa curicana despejado con 15 grados. En la cordillera, atención, es una situación distinta, cubierto y lluvia. Nubosidad parcial en la tarde-noche con 10 grados. Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, también algo de cielo cubierto con chubasco, despejado en la tarde-noche con 16 grados. En Pichilemu, completamente despejado para la tarde con 15 grados. En Río Claro, también en la zona de Cumpeo y Talca, despejado en la tarde con 18 grados. Y Constitución, despejado con una máxima probable de 15 grados. Así que te reitero, Luis Alberto, se despeja hoy día en la tarde-noche en todo el Valle Central, como también en toda la zona centro-sur de nuestro país prácticamente. Y para mañana, martes, sabes que tendríamos un cielo prácticamente nublado en la mañana, pero despejado antes de las 12 mañana, lo que sí va a haber bastante humedad por la lluvia, así que hay que tener mucho cuidado. El día miércoles 24 tendremos completamente despejado y hemos pronosticado, hay un pronóstico para el día jueves con algo de lluvia nuevamente, para el día viernes algo de chubascos y para el día sábado, o sea, 3 días, pero en realidad, Luis Alberto, son chubascos nada más. Y el domingo algo de nubosidad parcial y el lunes lluvia.
Ya, y después esta lluvia ha cambiado un poquito ya el panorama, ¿no? Tenemos que dejar atrás los veranistas, todas estas buenas temperaturas que hemos tenido, y ahora tenemos que acostumbrarnos a las temperaturas que van a rondar probablemente los 0 grados. Ya comienzan los fríos ya intensos, ¿no?
Nunca. Sí, Luis Alberto, pero hay que aprovechar estos últimos 10 días porque se estima que el día 1 de mayo, día feriado, además, tendremos la temperatura mínima que sería de 2 grados.
Imagínate,
2 grados.
Pero sobre cero.
Sí, de sobre cero. De ahí desconozco más adelante porque estos pronósticos son 10 días. Si dijéramos de más días, lógicamente que podrían haber algunos errores. Pero reitero, ya desde el día 1 de mayo podríamos tener ya temperatura bastante baja de 2 grados. Los días anteriores, hablemos de mañana, por ejemplo, 6 grados como mínima. El miércoles 5 grados, 8 grados el jueves. El viernes 10 grados como mínima. El sábado 8 grados y el domingo 5 grados. Y Luis Alberto, si el mañana se produce esta mínima de 6, sería la más baja de lo que va corrido del año. ¿Ah?
Bueno, muchas gracias por el informe.
Hasta pronto.
Chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada. Servicio de monitoreo en tiempo real. Reacción en terreno. Protege tus bienes de la delincuencia. Contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada. Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada. Porque es noticia. Lo escuchaste primero por VLN. Política.
Vamos ahora a la política a nivel local en la comuna de Curicó. La noche del viernes pasado, el candidato independiente George Bordachar, quien renunció a su partido Renovación Nacional y también al Consejo Regional Core para ir por la alcaldía de Curicó, lanzó una crítica a las cúpulas partidistas, esto en relación a la forma en la cual llevan adelante los procesos electorales. En este sentido, señaló que si hubiese seguido ligado a la tienda política, esto es, en Renovación Nacional, George Bordachar ha dicho que hoy día no hubiese sido candidato. Así de simple. En la misma línea abordó la polémica de la semana pasada cuando el alcalde Javier Muñoz lo relacionó con el exdiputado Roberto León, quien a su juicio estaría detrás de su campaña.
Eso son manotazos de ahogado porque saben que su candidato cada día va bajando y están enlodando a una persona que lo ayudó mucho a ellos. Eso es lo curioso. Yo soy un candidato que hoy día, gracias a ellos, soy cada día más conocido porque ellos hablan de que Roberto León está detrás de mi campaña. Yo creo que eso sí que es hablar mal de ellos mismos. Yo creo que sí, mejoren la calidad de candidato. Yo lo personal estoy trabajando solo con un grupo de amigos que los nombré y ellos son los que me están apoyando el día a día.
¿Qué parece el poco respaldo del candidato oficialista? En este caso, Javier Ahumada.
Más que nada, yo creo que eso es lo que habla Juan Castro recién, las cúpulas. Yo si hubiera estado en el partido, capaz que hoy día no sea candidato. Y eso es lo que tenemos que relevar. Los independientes tenemos que trabajar por la comunidad y para la comunidad. Y el día de mañana, cuando tengamos que definir contrataciones, no tener el peso de los partidos políticos. Y eso me libera a cualquier caso de trabajar con ellos.
Consultado sobre qué candidato ve más fuerte en Chile Vamos, refiriéndose a Celso Morales o a Francisco Sanz, Jorge Bordachar afirmó que está enfocado en sus propios objetivos, alejado de los partidos políticos.
Yo la verdad que no me preocupo de ello, yo me preocupo de Jorge Bordachar para sacar adelante esta tarea. Jorge Bordachar cada día sube más en la encuesta, yo creo que eso es nerviosismo y por eso eso invento. Ocupar a un ex diputado, fue el papá de ellos, de todo ello, y eso es lo que me llama la atención. ¿Para qué enlodar una candidatura, el caso personal, que soy independiente? Yo soy amigo de Roberto León, amigo de muchos años, peleamos antiguamente por políticas, pero siempre con un respeto, y es amigo personal, y también acepto cuando me da consejos, también no estoy de acuerdo cuando me dijo, ¿para qué hace este lanzamiento en el Estadio Español? Eso me pareció déspota y se lo dije. Roberto, yo creo que aquí converge mucha gente, aquí de Aguas Negras hasta el sector de Upeo, Puerto Grande, de Montecuro, y esa es la gente que queremos ver acá también, compartir con la gente de Curicó en distintos lados. Yo creo que el Estadio Español está abierto a la comunidad y por eso mismo quise hacerlo acá y con esta convocatoria que me agrada y me da más respaldo al día de mañana ser alcalde de Curicó.
Bueno, dicen que fue bastante masivo el lanzamiento de esta campaña. Yo no sé si a esta altura se podrá decir lanzamiento de campaña o precampaña. Bastante anticipado, creo yo, ¿no? Hubo críticas por qué el lanzamiento se hizo en el Centro Español o en el Estadio Español. Eso es una crítica que estaba respondiendo recién el aludido, Jorge Bordachar, ¿no? ¿Quiénes le acompañaron? Juan Castro. ¿Quién es Juan Castro? Él es senador de la República. Juan Castro, que poco se le ve por lo menos por el Maule Norte, ¿no? Qué bueno que esté apareciendo, me alegró muchísimo que aparezca el senador Castro por esta zona de Curicó. ¿Quiénes más estuvieron? Algunos empresarios, estuvieron algunos particulares, estuvieron personeros ex UDI, hoy ya están en Renovación Nacional, y que están acompañando desde el mundo independiente también a Jorge Bordachar para llegar al municipio. Y Jorge Bordachar va a llevar una nómina de independientes como candidato al consejo. ¿Cuáles son? Aquí están sus nombres para que usted los vaya conociendo. Uno de ellos se llama José Ramón Morales Garay, Juan Bautista Rojas Soto, José Luis Gómez Cabrera, Fidel Esteban Poblete Oces, Claudio Berenguer Vivanco, el dirigente vecinal de Los Castaños, Marcelo Moraga, una persona ampliamente conocida, y un último candidato en la lista de los concejales independientes, Eduardo Zapata. Es uno de los que va a participar entonces en la elección también como eventual candidato al Consejo Municipal de Curicó. Bueno, finalmente decir que Jorge Bordachar ya inscribió su campaña en el CERVEL, por lo que ahora está abocado a los apoyos que pueda recibir en su calidad como candidato independiente.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio.
Más en la política, Priscila Castillo, que entre paréntesis hoy día va a cumplir con su cuenta pública a la comunidad, la última. Priscila Castillo se aferra a la posibilidad de que alcaldes puedan postular en otras comunas luego de 12 años de gestión. En conversación con BLN Radio, la alcaldesa Priscila Castillo se refirió a lo que sería su futuro político, agregando que aún está a la espera de una definición para ver la posibilidad de postular por otra comuna, una vez cumplido los 12 años de gestión al mando de la comuna de Molina. En este sentido, Priscila Castillo sostuvo que lo anterior sería inconstitucional.
El fundamento de los abogados tiene que ver con que sería inconstitucional que no se dejara que las personas pudieran postular alcalde en otras comunas.
En este sentido, Priscila Castillo afirmó que siempre es bueno estar al servicio de la comunidad, por tanto a ella le gustaría seguir en la arena política.
A uno le gusta el servicio público, trabajar en los proyectos comunitarios, hay tanta necesidad de las personas en diferentes ámbitos, en comunidades, y la idea obviamente es seguir en esta senda, a pesar, digamos, de esta restricción que hay de los 12 años y que no podemos continuar, digamos, siendo alcalde de la misma comuna.
Cabe señalar que el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, también se mostró de acuerdo a no limitar la repostulación de los alcaldes, pero reconoció que por tiempos legislativos no alcanzaría a votarse esta nueva ley. Para ello, dijo, el gobierno debiera ponerle suma urgencia, cosa que hasta el momento no ha pasado. Llegamos a las 3 horas con 30 minutos. Estamos en la edición central de Sala de Prensa en esta jornada de día lunes. La pausa breve y estamos de vuelta con más.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Gama de repuestos, siempre aquí encontrarás. Refri, refri. en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia, hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia. Para el ahorro y economía de su hogar, prefiera Supermercado El Costino, que tiene los mejores y más bajos precios. Gran surtido en perfumes, abarrotes, lácteos, bebidas, carne de pollo, cerdo y pavo. Menajes, cristalería y todo lo que necesita para su hogar está en El Costino Supermercado, con su sistema tradicional de pago. Y ahora acepta pagos con tarjetas Red Compra y crédito bancarias. El Costino Supermercado, Avenida 11 de Septiembre, frente al Gimnasio Municipal de Gualañé.
Atención, señores. Gran rodeo oficial organizado por el Club de Rodeo Chileno Quilpoco de Rauco. A realizarse los días 27 y 28 de abril en la Media Luna de Curicó. Gran casino con ambiente familiar, artesanías, excelentes ganados del sur de Chile y excelentes colleros de la zona. Mujeres y niños no pagan. Y el domingo, una vez finalizada la Serie de Campeones, se realizará una rifa de un televisor con el boleto de su entrada. Gran rodeo oficial a realizarse los días 27 y 28 de abril en la Media Luna de Curicó. Y en nombre de Dios, ¡vamos corriendo!
No existe una expresión de amor más grande que la sonrisa de un niño. Ahora tienes a Kids Salud para cuidarla. En Kids Salud somos el primer y único centro pediátrico integral de Curicó con más de 15 especialidades, con una atención integral para lograr el bienestar de niños y adolescentes. Ubícanos en Villota 505. Síguenos en @kidsalud.curicó. Kids Salud nos inspira la sonrisa de un niño.
Abril, Tributos 1000, en Boulevard Zapallar. Comenzamos el jueves 25 con Tina Turner.
No hay nadie como ella.
Viernes 26, Mark Anthony. Y sábado 27, Michael Jackson. Compra tu entrada en BoulevardZapallar.cl. Incluyen un cover de bienvenida. No te pierdas los tributos BZ en Boulevard Zapallar. Valoramos tus momentos felices.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Política.
Digamos a la cosa política, porque a nivel local la cosa está muy compleja, está incierta, y hay hartos candidatos, pues. Que, primero, voy a saludar a Sebastián Ormazol, que se va a sumar a este enlace acá en el estudio para hablar un poquito de la política local en la comuna de Curicó. Primero, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, Sebastián.
Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Acá un auditor me dice que te faltó Marcelo Fernández como invitado al lanzamiento de George Bordachar, esta campaña que se hizo en cuanto al lanzamiento en el Estadio Español acá en Curicó. Primero, ¿qué te pareció a ti en lo particular el lanzamiento? ¿Este es un lanzamiento de una campaña derechamente o es una pre-campaña? ¿Cómo hay que verlo?
Como una campaña, porque se le preguntó si ya había inscrito su candidatura en el CERVEL, dijo que sí. O sea, pero ojo, es muy diferente inscribir la candidatura a reunir las firmas, porque Pamela Enríquez, por ejemplo, también tiene su candidatura inscrita, pero hasta que no reúna las firmas es una precandidatura. Los candidatos tienen hasta el 29 de julio, ahí se cierra, digamos, definitivamente la posibilidad de inscribir. Hay partidos que todavía pueden inscribir candidatos.
Ahora sí, George Bordachar en este lanzamiento dice que él renunció hace mucho tiempo al CORE, renunció a Renovación Nacional. De todas formas, ese día, esa noche, estuvo acompañado por Mario Mesa, actual alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional. O sea, igual RN aparece como detrás apoyando.
Claro, vicepresidente nacional de Renovación Nacional, Juan Castro.
Juan Castro.
¿Qué Juan hiciste? Castro es un RN, ex-RN.
Ex-RN. ¿Coincides conmigo que se le ve poco a Juan Castro?
Absolutamente.
No tiene presencia en el Maule Norte, al menos, ¿no?
En mucho en el Maule Sur. Él sale con una importante cantidad de votos en su momento siendo de RN, pero posteriormente renuncia al partido. Bastante polémico Juan Castro también. Sí. Hay un tema que va a salir ahora durante esta semana y tiene que ver con un alcalde que él apoya, que es el alcalde de Colbún. Entonces, ha estado en la polémica. Muchos dichos también bastante fuertes refiriéndose al gobierno. Es un personaje político bastante controversial, Juan Castro.
Un poco díscolo, ¿no?
Muy díscolo.
Muy díscolo,
sí. Yo coincido absolutamente. Él se separa del lineamiento político, es una persona de centro-derecha. Yo coincido ahí que el hecho de no militar en un partido no significa que no tenga una ideología política. Mm. Juan Castro la tiene, es un hombre de centro-derecha.
Oye, yo no estuve presente en el lanzamiento de la campaña de Yorbo Tachara en el Centro Español, pero me decían que hubo personalidades que... a los medios les decía, oye, por favor, no, por ahora no nos tomen la foto. O sea, no querían como comprometerse, claro. Porque puede ser, no sé. Pues,
es muy habitual eso.
Claro, entonces hubo otro colega de otro medio de comunicación que le dieron por favor que no tomara fotografía.
Sí, bastante masivo también.
Claro, mucha gente, sí. Mucha gente, pero no todos querían aparecer en la foto, es lo que me dijeron. Por eso lo repito acá.
Pero no te sorprenda, eso pasa mucho.
Pues siempre pasa.
Sí, porque después la foto aparece en redes sociales, hay candidatos a la alcaldía que... Ahí tienen fotografías con algunos personajes de una tendencia bastante extrema y que no les gusta mucho pues, esa relación. Por eso se cuidan mucho los candidatos en sacarse fotografías. ¿Eh? Mucho, sí. Mucho, mucho.
Oye, Joan, ya es el contexto local en la comuna de Curicó, donde está poco definida quién sería el próximo alcalde, ¿no? Porque aquí todo puede pasar.
Pues, todo.
Todo puede pasar en la elección de nuevo alcalde para la comuna de Curicó. Uh-huh. Porque muchos temas tienen que pasar todavía, ¿no?
Sí.
Están los independientes, por un lado, está el candidato o los candidatos de la centro-derecha.
Claro.
Por el otro lado, el candidato oficialista se nota un poquito débil, según los comentarios que uno escucha en el transitar, en el día a día, ¿no? Entonces, todo puede pasar en este desafío de llegar a reemplazar la figura de quien ocupa el cargo de alcalde en el día de hoy, como es Javier Muñoz.
Y que tiene su última cuenta pública el jueves.
Claro.
Se van a sacar hartas conclusiones de ahí.
Sí, yo creo que eso va a ser muy decisiva. ¿Qué señales va a entregar Javier Muñoz en su cuenta pública?
¿Cómo va a entregar el municipio?
Claro.
El municipio tiene una política de austeridad este año para tratar de entregarlo. O sea, ha sido una administración que siempre ha destacado por un orden, pero este principio de austeridad que ha caído el municipio tiene que ver con entregarlo más ordenado aún.
Más aún. Oye, y eso a nivel local, pero en la cosa más arriba, a nivel regional, ¿qué está pasando en la política?
Los mismos problemas. En Chile Vamos, por ejemplo, ya están impacientes los candidatos. O sea, por un lado está Pedro Álvarez Salamanca, que es UDI, y que ese partido, digamos, lo tiene ahí. O sea, no lo va a mover, va a ser el candidato. Pero por otro lado está Juan Eduardo Prieto. Juan Eduardo Prieto es un independiente, pero que tiene apoyos de Evópolis, de Renovación Nacional, el mismo presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, exactamente, se me había ido, y Republicanos también lo está apoyando. Entonces, pero él no es militante. Bueno, escuchemos a Pedro Álvarez Salamanca, quien habla acerca de esto. Por favor, utilicen el mecanismo, la fórmula para definir definitivamente, valga la redundancia, quién será el candidato de Chile Vamos a gobernador regional.
Los iluminados en Santiago busquen un método o una fórmula para elegir el candidato único. Eso es lo que tenemos que solicitar y pedir con fuerza. Aquí no podemos ir separados, ¿no es cierto?, dos candidatos de la centro-derecha, porque eso sería un error tremendo. Aquí Juan Eduardo fue intendente del presidente Piñera y obviamente que no le hubiese gustado que él vaya, ¿no es cierto?, por fuera, como está yendo hoy día. Él no pertenece al pacto de Chile Vamos. Aquí el único candidato que está dentro del pacto soy yo, que soy militante de la UDI. Él es un independiente, ¿no es cierto?, que está pololeando con tres o cuatro partidos y no ha fijado su domicilio político. Y hoy día la gente se da cuenta y hoy día las bases de Renovación Nacional y de otros partidos no están conformes con lo que están haciendo porque les va a generar ruido dentro del partido.
Ya, respondió Juan Eduardo Prieto a través de un texto, lo consultamos por estas palabras, dijo, porque Pedro Álvarez Salamanca dijo al presidente Piñera no le hubiese gustado, digamos, un candidato que hubiese estado fuera del pacto. Bueno, ¿qué dijo Juan Eduardo Prieto? A modo de interpretación, dijo, primero, no me parece que se refiera a un presidente que está fallecido, ¿ya? Y en segundo lugar, señala, a él le hubiese gustado un candidato de unidad. ¿Dónde se apoya Juan Eduardo Prieto? Es que lo apoyan tres partidos de la derecha. Evópolis, Renovación Nacional y Republicanos, que no pertenece al pacto, pero aún así representa un sector. Esas fueron las palabras, digamos. O sea, no le gustaron mucho las palabras de Pedro Álvarez en la marca. Bueno, hay que decir que dentro de la encuesta que se entregó la semana pasada, o hace dos semanas más específicamente, Álvarez Salamanca figura como liderando este sondeo con un 19,2%, seguido muy de cerca de Cristina Bravo, la actual gobernadora, con un 16,3%. En tanto, Juan Eduardo Prieto, que es independiente de derecha, ocupa la tercera posición con un 12,4% de las preferencias. Acerca de esto también se refirió el exdiputado Pedro Álvarez Salamanca.
Nos deja tranquilos, contentos, porque sabemos que estamos haciendo las cosas de buena manera. Y de ahora en adelante vamos a pisar el acelerador a fondo para llegar a cientos y miles de maulinos con nuestra propuesta, porque sabemos que nuestra candidatura es muy superior a la de los demás.
¿Qué bueno. nivel de credibilidad tiene esta encuesta que la hizo una empresa particular de Talca, entiendo, sí. ¿no? Y te sí. lo pregunto porque Cristina Bravo ha estado en permanente campaña, pues ella está todos los días recorriendo la región, está entregando cosas, dinero, fondos, recursos para fiestas masivas, implementación en todos los territorios de las 30 comunas de la región del Maule. Por eso pregunto, ¿qué nivel de credibilidad tiene esta encuesta que, entiendo, la hizo la misma gente de la UDI?
Claro, la gobernadora se refirió a eso. No es que le haya restado validez lo que dijo la gobernadora, y la vamos a escuchar. Dijo que esto hay que contextualizarlo, de que esta encuesta se hizo para que Chile Vamos definiera sus candidatos. Escuchemos a la gobernadora. Tú tuviste la oportunidad de conversar con ella y se refirió a esta encuesta de estudio público, ¿cómo se llama?
La mejor encuesta que yo tengo, el territorio, son las 30 comunas. Yo he trabajado mucho para estar donde estoy y lo digo con total humildad. Puede que hayan errores administrativos, pero nunca nada con mala intención, y obviamente yo el llamado que hago, y más que el llamado, yo tengo la convicción que no hemos sacado la mugre por sacar adelante los problemas que tiene la gente en la región del Maule, en los distintos ámbitos. Entonces yo de verdad que creo más que en la encuesta que hizo la empresa La B, yo creo más en lo que yo siento y lo que me transmite la gente en el territorio. Así que estamos súper tranquilas, estamos trabajando, y lo único que yo pido es trabajar. Yo sé que parten las campañas, que van a haber muchos competidores en la región del Maule, necesitamos muchas propuestas y muchas ideas para sacar adelante la región.
Con lo que dice la gobernadora, yo sé que han habido errores administrativos, pero nunca con mala intención. O sea, reconoce que hay ciertas cosas que le han complicado en su administración.
Sí, ella se refiere a lo que está pasando hoy día, ¿no?
Claro.
Caso
claro.
fundaciones, traspaso de fondos,
eso. Se refiere a eso. Ella lo aborda como problemas administrativos, y no ha sido fácil para ella. Ella ha tenido que lidiar con toda esta situación. Bueno, escuchemos a la gobernadora, quien también. Lo que mencionaba, más que restarle validez a esta encuesta, lo anterior tiene relación a que este sondeo se aplicó para resolver la disputa al interior de Chile Vamos.
Bueno, más que la validez hablarán los expertos, los estadísticos, la gente del mundo académico. Yo siento que esa encuesta se entregó en un momento donde existe una dificultad en la alianza por definir a su candidato. Yo creo que ese fue el momento cuando se estaban definiendo los pactos para competir en los municipios, para competir en los gobiernos regionales, y yo creo que esa encuesta, por lo que a mí me han dicho misma gente del propio sector de la alianza, que es para resolver la disputa que existe entre los candidatos de la Alianza por Chile.
Ya. Ahora, la encuesta está, la encuesta fue publicada, nosotros hicimos eco de ella, tiene razón, es una encuesta yo diría que está más asociada hacia la derecha. Yo creo que las encuestas van a ir generando ciertas modificaciones a medida que se vayan acercando las elecciones, sí, la elección de octubre. Ahora, tema no menor, yo creo que hay que ver, y esto no lo descartó Juan Eduardo Prieto, es la posibilidad de llevar dos candidatos de la centro-derecha. ¿Qué significa eso? Las elecciones a gobernador regional son muy diferentes a las municipales. Las elecciones municipales es en el caso de los alcaldes, quien saca un voto más es alcalde. ¿Me entiendes? Que le puede ganar por. Aquí no, los gobernadores regionales necesitan sacar la mayoría, el 50-1. Entonces, desde la centro derecha tampoco ven con malos ojos llevar dos candidatos. O sea, que existe una segunda vuelta y que los apoyos se sumen en el balotaje, digamos.
Tal cual pasó con la experiencia anterior,
pues. Claro, claro.
Con segunda vuelta.
Habían varios candidatos y quienes terminaron en este balotaje fue la gobernadora que salió electa, finalmente, Cristina Bravo, ante Francisco Pulgar.
Claro.
Entonces, es importante marcar eso. O sea, no va a ganar quien sume un voto más en la primera vuelta, sino que tiene que lograr el 50+1. Yo lo veo complejo. Lo veo complejo que se logre el 50+1 para inmediatamente tener un gobernador o gobernadora. La segunda vuelta y los apoyos van a ser tremendos en torno a alinear los respaldos para saber quién se va a quedar con un cargo que administra los dineros de la región. Lo que se está jugando aquí, lo que se ha jugado, digamos, durante todos estos 4 años, es nada más y nada menos que cómo se entregan los recursos en la región. O sea, hablamos de las 30 comunas y esto es algo que debe quedar definido, a lo menos, digamos, creo yo que se va a definir en un balotaje, eso habrá que esperar, pero las encuestas también van a decir mucho a medida que se vaya acercando a la elección.
Bueno, proceso eleccionario que ya comenzó prácticamente con campaña, aunque sean un poquito deslucidas por ahí de repente, medias tímidas, pero ya partió todo este proceso, ¿no?
Hay una negociación tremenda.
Claro. Ahora, yo me pregunto, independiente del cargo que quieran ocupar los señores candidatos, ¿todos pasarán la prueba de la blancura? ¿Todos pasarán el tema de la probidad? Y te lo pregunto a ti y a los auditores, dejo esta sí, pregunta, claro, planteada, porque, sí, mira, mientras hablamos acá ambos en el estudio, me escribe una auditora. Me dice, hola Luis, una consulta. Un papito corazón con una deuda de casi 8 millones de pesos y deudor nacional de la pensión alimenticia, ¿puede postular a un cargo como concejal en este caso?
Mira, si no está inhabilitado, sí. Porque no es solamente tener una causa, sino que tiene que existir una inhabilitación.
Haber sido condenado, haber sido...
Claro.
Pero por lo menos hay un reproche, ¿no?
Sí.
Si no paga la pensión de alimentos, sí, ¿cómo podría postularse a un cargo, sí, de representación popular?
Tiene que ser inhabilitado por el Tribunal Electoral en base, digamos, a una causa. El caso de Martín Arregada, por ejemplo, que el que fue inhabilitado por 5 años.
Pero acá hay una inquietud, ¿no? Que,
sí,
la presenta,
sí,
esta auditora, sí, un papito corazón que tiene una deuda de más de 8 millones de pesos, es deudor nacional de pensión de alimenticia, uh-huh, y plantea la posibilidad si es que es se puede postular un cargo de concejal.
Sí, es que hay que ver en qué proceso está, porque quizá yo desconozco, pero quizá todavía es algo que está acordado, digamos, en pago de ciertas cuotas. No quiero profundizar porque yo desconozco el caso, digamos.
Me mandan el nombre, ¿ah? Me mandan el nombre, sería bueno. No lo voy a dar a conocer ahora porque no corresponde, creo yo, pero...
No, pero sí hacer la consulta,
pero
quizás.
Pero sí hay que... En todo caso, es candidato independiente. Uh-huh. Lo mencioné hace poco rato en esta misma nota, en este mismo paso.
Bueno, esto cuando se acerca se van a ir sabiendo más cosas.
Hay un ex parlamentario que siempre lo saco a colación. No es de mi agrado, pero tenía un dicho. La política, auditores, estimados amigos, es sin llorar. Y quienes se meten a esto saben a lo que se exponen.
Claro, claro. Yo recuerdo hace 4 años la campaña a la alcaldía por Curicó también tuvo episodios muy complejos que afectaron la candidatura de Macarena Ponce en su momento.
Bueno, gracias, Sebastián.
Buenas tardes.
Nos vamos a la pausa, seguimos en Sala de Prensa.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atentos.
El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Romeral.
El alcalde de Romeral, Carlos Vergara, entregó su última cuenta pública a la comunidad. El día viernes recién pasado, en un evento cargado de emociones y reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de Romeral, el alcalde Carlos Vergara desarrolló su última cuenta pública, que no solo fue un balance de la gestión, sino un testimonio del cambio y progreso que ha experimentado la comuna en estos 12 años al frente de ese municipio. Al evento asistieron autoridades regionales y provinciales encabezadas por el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque y la comunidad en general. En medio de la cuenta pública, el alcalde Vergara repasó los desafíos enfrentados durante su administración, destacando el año 2023 como uno de los más difíciles, marcado por los temporales que azotaron la región. Sin embargo, fue también un año de grandes proyectos, según él, con una cartera que superó los 10.000 millones de pesos en obras ejecutadas, en licitación o en procesos de revisión y aprobación. Entre los logros más destacados el año pasado, resaltó la gestión de más de 14.000 millones de pesos para la reparación de la ruta J55 y la reconstrucción de puentes clave como Huayco 3 y Pumaitén, así como la entrega de ayuda social por más de 500 personas afectadas por los fenómenos climatológicos. Además, el alcalde Vergara hizo hincapié que Romeral fue pionera en iniciar las tareas de reconstrucción aquí en la región del Maule. Los anuncios sobre proyectos futuros no se hicieron esperar, como la construcción de un nuevo CEFAN para el Huayco 2 y el proyecto de recuperación de la aduana de los Queñes, que se va a transformar en el primer museo público de la provincia de Curicó. El alcalde también resaltó la importancia del nuevo edificio consistorial que centralizará los nuevos servicios municipales de Romeral.
Tres periodos realmente muy lindos, ¿cierto? Bastante emocionado en esta última cuenta pública, como que no me di cuenta que es la última cuenta pública en todo caso, como que está la esperanza de que cambie la ley, ¿no? La ley ya no la van a cambiar, pero obviamente creemos que hemos hecho un gran trabajo, reconocido también por la comunidad. En las últimas dos elecciones hemos sacado sobre el 80% de las votaciones, hemos estado entre las votaciones a nivel nacional, ¿cierto? Entre la mayoría, entre las más altas votaciones. Entonces eso también se refiere al trabajo que se ha hecho, un trabajo serio, comprometido, en donde el equipo municipal también ha hecho un gran trabajo, el Consejo Municipal también. Así que esperemos que estos últimos meses podamos seguir trabajando de la misma forma para poder lograr los objetivos que van quedando. Entonces, obviamente que estamos contentos y agradecidos, ¿cierto?, del gran trabajo de mi familia también, que me acompañó y me apoyó todos estos años, ¿cierto?, en donde hoy día tenemos estos excelentes resultados para la comuna romeral.
Finalmente, el delegado presidencial regional Humberto Aquebeque, también del Partido Socialista, elogió el trabajo del alcalde Vergara en favor de Romeral, destacando su compromiso con el desarrollo y bienestar de la comuna. Con la cuenta pública se cerró un capítulo en la historia de Romeral, pero se abrió uno nuevo, lleno de expectativas y de desafíos para quienes tomen las riendas de su dirección municipal a partir de ahora.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Y el diputado Moreno advirtió que iría a la Contraloría si los recursos de la ley Royalty Minero son mal utilizados por las municipalidades de la región del Maule. La semana pasada se desarrolló la primera transferencia de recursos obtenidos por la ley del Royalty Minero, por lo que se asignaron 6.300 millones de pesos a un total de 28 de las 30 comunas de la región del Maule, los que son de libre disposición por parte de las municipalidades bajo acuerdos de los consejos respectivos. Al respecto, el diputado Benjamín Moreno, del Partido Republicano, sostuvo que estos son gastos que debemos exigir probidad, transparencia y seriedad en el buen uso de los recursos a todos los alcaldes que sean beneficiados por este. En este sentido, el parlamentario apuntó que entre las restricciones fijadas para la utilización de este dinero, este no podrá destinarse al pago de deudas municipales y cada administración comunal deberá transparentar su disposición. Asimismo, el diputado Moreno recordó que la región del Maule ha sido fuertemente golpeada por casos de probidad. Por este motivo, advirtió como parlamentario lo siguiente: denunciaremos a la Contraloría cada vez que los recursos no lleguen a las personas o sean mal utilizados en un año electoral en nuestra región del Maule, expresó el parlamentario. Hay que recordar que la destinación de los dineros estaba programada para el año 2025, pero se determinó la entrega anticipada del 50% de los recursos a las comunas beneficiadas para que comiencen a elaborar sus proyectos y ejecutarlos con los recursos que recibieron esta semana y los que, lógicamente, llegarán también el próximo año.
Curicó y la provincia se informa con BLN Radio.
Y la diputada Mercedes Bulnes ofició al gobierno, a la DGA, para exigir un aeropuerto para la región del Maule. La diputada oficialista por el Maule, Mercedes Bulnes, ofició a los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, a Obras Públicas y también a la Dirección General de Aeronáutica Civil a fin de analizar la viabilidad de construir, escuche bien, un primer aeropuerto para la región del Maule. Lo anterior, apuntó a la parlamentaria, se enmarca en la ampliación del terminal aéreo de Valparaíso. En este sentido planteó que me parece necesario revelar que en el Maule llevamos años esperando este tipo de iniciativas.
Es una buena noticia para Valparaíso la ampliación y mejoras de su aeropuerto, pero me parece necesario relevar que en el Maule llevamos años esperando. Somos una región con atractivos turísticos y producción agrícola por excelencia. Un aeropuerto nos ayudaría a desarrollar nuestra región y brindaría una serie de oportunidades. Por eso oficiado a MOP y autoridades competentes para que, más allá de las peticiones verbales que he hecho durante todos estos años, se inicien en definitiva estudios serios que nos permitan dar un primer paso en esta dirección y, en un acto de justicia territorial con los maulinos y maulinas, tener un aeropuerto en nuestra región. Eso le serviría a todos.
Y por último, la parlamentaria Mercedes Bulnes señaló que un aeropuerto significaría un beneficio en situaciones médicas, en situaciones de emergencias y en la lucha contra incendios forestales de esta región maulina.
Resumen en Sala de Prensa.
Ya le contamos de esta seguidilla de robos que afectó a establecimientos educacionales y locales comerciales durante el pasado fin de semana en la zona. Jardines infantiles, un colegio, una distribuidora y una ISAPRE fueron víctimas de robos tanto en Curicó como en la ciudad de Molina. Por otra parte, ya le contamos la historia de un hombre que se mantiene grave, gravísimo, en Talca, después de ser golpeado con un palo en la cabeza por un extranjero en situación calle que le robó diversas especias acá en Curicó. Una triste noticia, un adulto mayor falleció tras violento incendio en Curicó. Había sido rescatado y llevado a un centro asistencial en estado de gravedad y pereció finalmente este adulto mayor. Los funerales de esta vecina curicana se efectuarán hoy, a partir de las 4 de la tarde, en el cementerio municipal de esta comuna. Alerta preventiva para la zona del Maule, decreta Senapred por evento meteorológico. En la política, George Bordachar respalda decisión de ir como independiente, afirmando que de pertenecer a algún partido político, no sería candidato. Y hoy día lunes, Curicó Unido visitará la Universidad de Concepción en un duelo necesitados en el torneo de ascenso. Transmite esta tarde, a contar de las 20 horas, BLN Deportes. Hasta aquí las noticias por ahora. Muchas gracias por la sintonía. Es todo. Buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa. VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.